Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
¿Qué tal, Asturias? Buenísimos días. Hoy es miércoles 15 de octubre de 2025. Son las 7 de la mañana y estamos en RPA, la radio autonómica de Asturias, en Desayuno con Liantes, amaneciendo con todos vosotros y todas vosotras. ¿Qué tal, Rubén Morillo? Buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy bien, hombre.
Yo estoy muy contento porque tenemos un programa completísimo. Un programa competente.
Es ciertísimo.
Un programa en el que vamos a hablar de dibujos animados míticos con motivo del estreno de La Bella Maya en TPA.
¿De verdad?
Hablaremos de los barrios más ricos, de cómo ha evolucionado la riqueza de los barrios de Oviedo y Gijón, mejor dicho.
¡Maravilloso!
Y comentaremos noticias de famosos, hablaremos de plagios musicales. Bueno, muchas cocinas a partir de ya mismo. Pero lo primero, como siempre, conocer el pronóstico del tiempo para hoy en Asturias con Wilton Guaranca. Hola, Wilton, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Todo bien. Gracias. ¿Qué cuentas de nuevo?
¿De qué? ¿De nievo? ¿Qué cuentas de nievo? ¿Qué dices? Bueno, Wilton, ¿qué tiempo tendremos este miércoles 15 de octubre en Asturias?
El 15 de octubre de 2025, en Asturias, se espera un clima mayormente nublado, vale, con temperaturas alrededor de 19 grados Celsius.
Bastante bien.
Las máximas llegarán a 23 grados y las mínimas a 13 grados. También es probable que haya lluvias durante la mitad del mes.
La primera del mes, ¿no? Yo quiero saber lo del 15 de octubre. ¿Para qué quiero saber yo lo del resto del mes?
Oye, bueno, en fin, nah. Wilton, una cocina. Hoy vamos a hablar de la abeja maya. Así que te voy a pedir que nos cuentes un chiste protagonizado por abejas. A ver qué tal.
Claro, ahí va uno. ¿Qué le dice una abeja a otra en el gimnasio?
A ver,
¡Zumba! Espero que te haya sacado una sonrisa.
Bueno,
no es de los peores.
No es de los peores. No. No es de los peores.
Venga,
no.
Ya que te veo en forma, que te veo que vas mejorando, ahora un chiste asturiano. A ver.
Por supuesto. Ahí va uno al estilo asturiano. ¿Sabes cómo se despiden los asturianos cuando terminan de trabajar? Hasta mañana, que ya está bien por hoy. Espero que te haya hecho gracia. ¡Ánimo!
Basta ya de frivolidades, de mamarrachadas y de tonterías.
Hoy, 15 de octubre, es el Día Mundial del Lavado de Manos. Muy importante esto, hay que lavarse las manos.
En la pandemia.
¿Sí?
¿Os acordáis?
Fue muy importante.
Que hubo gente que aprendió a lavarse las manos en la pandemia. No lo digo en serio. O sea, porque habitualmente echamos un chorrín ahí de jabón, además así. Pero en la pandemia tomábamos mucho más cuidado, de frotar bien. Sí, sí.
Pues eso, hoy Día Mundial del Lavado de Manos y tenemos muchas efemérides muy interesantes que nos acercan. Tamara Falcó y su madre, Isabel Preisler, en las pijamérides.
¿Por qué te ríes? No sé por qué te ríes.
¡Efemérides en pijama! ¡Qué locura! ¡Qué drama!
¡Mami!
¡Isabel!
¡Wow!
¡Y Tamar! ¡Hola, chicos! ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, mami? ¡Hola a todos, chicos! ¿Qué tal? ¡Wow!
Voy a traer... Me encantan las efemérides.
...unas pompones para hacer bailes, porque cada vez estamos como creando mucha más ilusión a la gente que nos escucha.
Sí. 15 de octubre de 1815, Napoleón Bonaparte llega a la isla de Santa Elena, lugar de su destierro hasta su muerte.
¿Que lo desenterraron?
No, que se desterró.
¿Sí? Él,
sí, que se fue para allá.
Ah, vale, es que qué susto, sí. Dije, jolín, lo enterraron.
Y mira, te voy a contar una curiosidad.
¿De quién?
Muy curiosa.
¿De Bonaparte, de Santa Elena o de desenterrar a gente?
Mira, viva la vida de Coldplay. Es una canción que habla de Napoleón.
¿Ah, sí?
Se piensa que la letra habla sobre cualquier gran conquistador, así lo entendió Guardiola, que se la ponía a Barcelona en el vestuario, pero son muchos los que están seguros de que se trata de Napoleón en concreto.
¡Ay, ay, 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 qué maravilla! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Ayúdame, ayúdame! Bueno, mami, más cosas. Es que contenta sí. Estoy hoy. Estoy emocionadísima.
A ver, siguiente.
En 1821, las Cortes de España crean la provincia de Logroño.
Que rima con estantería, Logroño. Sí.
Logroño, mami, sí.
Ahí suena Elvis Presley, mi tío. Saca a la venta en 1957, un día como hoy, el disco Elvis Christmas Album, el álbum navideño más vendido en el mundo, con más de 10 millones de copias.
¡Wow! ¡10 millones! ¡Jolín, son muchísimas! I'll have a blue
Christmas.
¡Mira, mami, otra cosa! En 1995, un día como hoy, en Irak, Saddam Hussein es reelegido presidente mediante referéndum.
Y en 2013, un 15 de octubre, Bosnia y Herzegovina se clasifica para su primer mundial de fútbol. ¿Has estado en Bosnia?
No.
¿Y en Herzegovina?
Tampoco, no sé qué es eso, siquiera.
¿Y de qué cumpleaños soy? Una chica divina.
Estuve en Benidorm, si sirve. Hoy cumpleaños Cayetana Álvarez de Toledo, que es periodista, pone aquí, historiadora y política española.
Sí, es divina.
Gracias, Tamara, gracias, Isabel. Adiós.
¡Hola, hola, hola!
¡Ah!
Desayuno con liantes.
¡Maravilloso!
Bueno, seguimos adelante en Desayuno con liantes aquí en RPA, la radio del Principado de Asturias, con vosotros despertando en este miércoles 15 de octubre de 2025. ¡Atención, noticia! Los asturianos somos los más arraigados al territorio, los más fieles a nuestra comunidad frente al éxodo laboral. Nos lo cuenta Natalí García. Buenos días, Natalí.
Muy buenos días, liantes. ¿Cómo estamos? Hola, Rubén. Hola, David. ¿Qué tal? Bien, pues hoy os traigo una noticia muy, muy asturiana. Y es que el informe Perspectivas Laborales Intergeneracionales de High Group Holding revela que Asturias es una de las comunidades autónomas con mayor grado de arraigo. Más de la mitad de los asturianos afirma que nunca ha considerado emigrar al extranjero por motivos laborales, una cifra superior a la media nacional, donde cerca de un 40% ha pensado alguna vez en hacerlo. Las nuevas generaciones en Asturias fijan sus expectativas de futuro en tres factores clave: un salario competitivo, estabilidad y seguridad laboral, además de conciliación entre vida profesional y personal. En particular, aproximadamente un 80% de los trabajadores valoran el salario como prioridad, mientras que cerca del 71% sitúan la estabilidad como esencial. Sin embargo, hay aspectos críticos. Solo la mitad de los trabajadores se muestran satisfechos con los beneficios laborales de su empleo, una valoración por debajo de la media nacional. Y hay descontento respecto al papel de las instituciones, porque casi un 50% considera que la administración no hace lo suficiente para retener el talento. En definitiva, Asturias combina un fuerte lazo emocional con el territorio, con unas condiciones laborales que aún no satisfacen plenamente las expectativas de sus ciudadanos, lo que podría a largo plazo debilitar ese arraigo. Chicos, yo, como aunque sea berciana, estuve mucho tiempo en Asturias y no me extraña que, a pesar de que las condiciones no sean 100% óptimas en el trabajo, la gente no se quiera ir de esa preciosa comunidad como es Asturias. Un besito muy fuerte, liantes. Hasta el próximo día.
Gracias, Natalí García. Y la siguiente canción que vamos a escuchar habla precisamente del éxodo de un asturiano que acaba en Madrid. Asturiano en Madrid, Dark Line.
Siempre preferí ir de sidra a ser de cañas, te tíralo de allí, a nadie engañas. Me gustaba ir junto al río al paseo con el Charlie, la noche Luis Molena y Darky. Gijón, la brisa, el mar, los montes, Grugas, con el San Mateo. La vida allí era como un recreo. Estoy en el camino a ser feliz, pero no lo olvido, soy un asturiano en Madrid. El otoño, la Magüez, tu tarde de viernes, la plaza, el comando Maceta, la amenaza, verano en Llanes, nos enciende solo, tapas en Luanco, último tren a Campomanes, Turón Metal y Latin Jazz, nieve en el Valle del Huerna, Morada y Figaredo, las abuelas, la sidra aquí no sabe igual que allí, ¿qué va? ¿Qué esperas? Soy un asturiano en Madrid. El 8 de septiembre, el color azul mi favorito, el verde intenso es lo que piso, los mártires, Víctor Manuel, Noche Celta, Abellugo y Cabeleño, tenerte arriba, poner empeño, cerraron tus minas, Te han engañado en un concilio. Condenaron a tus hijos al exilio. Tratos con el sur, te vamos a prohibir cualquier idilio. Fue un error, por ello enciendo un cirio. Y me encanta el frío, la niebla cubriendo los montes. Las leyendas de Trasgos en el invierno potes. El puente de la Chalana, carretera de Avilés. Asturias, paraíso natural, ¿o no lo ves? Y me preguntan con sonrisas que si tengo vacas. Y las voy a soltar todas por la castellana. Zombies destrozados en el metro. Se me nota mi acento, gente infeliz. Soy un asturiano en Madrid.
Inmigrante, legal sin papeles, soy un asturiano en Madrid. Inmigrante, legal sin papeles, soy un asturiano en Madrid.
RPA, la radio que suena a Asturias, la radio que suena a ti.
Ay, ¿qué ha pasado?
Os cuento.
Lo estamos petando.
Fantástico.
Son como dos mundos.
David Rionda.
¡Qué fuerte!
Y Rubén Morillo.
Cierto, muy cierto.
Desayuno con liantes.
¿De qué? Ole.
Desayuno con liantes.
Me encanta, me encanta.
¡Bravo!
Bien, Shabab, muy bien.
Muy bien, no se puede decir más con menos, claro que sí.
¡Entiéndesme!
Noticia de La Voz de Asturias. Analiza La Voz de Asturias cómo ha cambiado la riqueza en Oviedo y Gijón.
¡Cómo yo!
Todos los distritos de los dos municipios más poblados de Asturias ganaron poder adquisitivo en 2023 respecto a 2022, a excepción de uno de los vecindarios de Oviedo, que registró un leve retroceso.
A ver.
En Oviedo, los barrios con mayor renta media continúan concentrándose en el entorno del centro y del Cristo.
Vale.
El centro oeste, tradicionalmente el más acomodado, registró en 2023 una renta media de 52.000 euros, un 0,1% menos que el año anterior. Bueno, es un descenso mínimo,
sí,
muy, muy leve.
Y es una media, que esto lo repetimos siempre. Porque tener 52.000
euros... Claro, que es una media, no es que todo el mundo que viva ahí gane eso.
A ver, también me imagino que hay mucha empresa y que igual suma en este cómputo a la hora de hacer las medias. O sea, porque es que, vamos, 50.000 euros, terrible, ¿eh? O sea, bien, bien, dinero, bien, bien.
En Gijón el crecimiento fue unánime. Todos los barrios registraron incrementos en su renta media en 2023, lo que convierte a Gijón en un ejemplo de expansión económica homogénea dentro de Asturias. La renta media global gijonesa se sitúa en 31.000 euros frente a los 30.000 de 2022, un 3% más.
¡Entiéndesme!
Zonas más ricas de Gijón, el liderazgo económico lo mantiene el barrio de Deva, Cabueñes, donde la renta media supera los 48.000 euros.
Vale.
Y muy cerca está la zona de la Guía Somió, que alcanzó los casi 47.000 euros anuales, que es donde vives tú.
No, yo no vivo ahí. Y para la gente que no sepa cómo está distribuido Gijón o que no sea de Gijón, son estas zonas que están, bueno, pues en la parte así más rural, por así decirlo, de Gijón, cerca ya del campo, para que os situéis del campo del Sporting, del Molinón, y son zonas donde hay muchos chalets, ¿eh? Por eso se entiende también que sean las rentas más altas por aquella zona.
Nos vamos en taxi con una noticia viral. Un taxista relata la insólita propina que le dieron unos clientes. Así lo ha contado en redes sociales.
Bueno, cosas que solamente pasan en el taxi. He llevado un servicio al aeropuerto y unos clientes, creo que les he caído bien, les he cogido las maletas, les he sacado las maletas y mirad la propina. Chiclin. 80 y algo euros.
80 y pico euros.
80 y pico euros, es verdad que se lo dieron en dólares, le dieron de $100 un billetito y nada, pues no se lo cree. 80 euros de propina, cuidado.
80 euros de propina. También te digo, ya que podía, ¿eh? El que se lo dio.
Sí.
No creo que se haya equivocado.
Sí. No. Lo que pasa que es algo que aquí no tenemos muy interiorizado, siempre solemos dejar pues un poco en las cafeterías o en los restaurantes por el servicio que nos han dado, siempre un poco por a voluntad del cliente en este caso. Pero es cierto que en otros países están muy acostumbrados a un porcentaje casi fijo siempre a dejarlo en pues eso, como propina, ¿no? Por el servicio que te han brindado. Si esta gente estaba contenta, les ayudó a sacar las maletas, hizo algo un poco más por ellos que no esperaban, pues es normal que les hayan dejado este dinero. Entiendo que, como dices tú, es porque tenían el dinero y tampoco les dolía mucho dejar 80 euros, que para una persona normal, común, aquí, nos parece un dineral. Sí.
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
Desayuno con liantes. David Rionda.
Me parece una persona, pues sencilla.
Y Rubén Morillo.
Es un hombre sano o puede tener ciertos desequilibrios.
Estevia. Estevia.
Puede que vayamos a hablar de la stevia y estés haciendo un chiste con una canción de Tino Casal. Muy cutre, muy cutre, muy cutre, muy cutre el chiste. Puede ser.
Claro, la canción ye, Histeria, que ye está. En fin, la stevia. Aliado inesperado contra la calvicie.
Uy.
Carmen Álvarez, buenos días.
Me interesa esto.
Buenos días, liantes. Pues efectivamente, David, aquí para sorpresa de todos, la stevia se ha convertido en el aliado perfecto contra la calvicie. ¿Qué te parece? Pero ojo, que no sirve ponerla en el café, ¿eh? Resulta que este edulcorante natural dispara la eficacia del minoxidil, que es uno de los tratamientos más extendidos para combatir la alopecia androgénica masculina. Pero como todo tiene sus inconvenientes en la vida, este principio activo también, entre ellos pues que penetra mal a través de la piel, obliga a rutinas constantes, retrasa los resultados. Pero bueno, tranquilos, porque un equipo de Australia y de China ya le ha dado una vuelta a todo esto y ha diseñado un parche que combina minoxidil con una matriz de microagujas fabricadas con esteviósido, que es un edulcorante natural que procede de la stevia y que además actúa como agente solubilizante y forma agujas que se disuelven in situ. Pues nada, probaron estos parches con ratones y la verdad, David, que los resultados fueron bastante llamativos, ¿eh? Los ratones con el parche de stevia alcanzaron una absorción de minoxidil 18 veces superior a la del grupo de control. Después de 35 días de tratamiento, las zonas despobladas mostraron una cobertura pilosa de hasta el 68%, o sea, toma ya. Vamos, qué menudo invento. Ahora el siguiente paso es, lógicamente, el estudio de la seguridad y la eficacia que pueda tener en las personas. Pero vamos, lo que está claro es que la alopecia es un problema que afecta tanto a hombres como a mujeres y que preocupa bastante también, y con lo cual cualquier avance que mejore los tratamientos ya existentes va a tener un importante impacto poblacional. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Pues nada, hasta aquí la noticia de hoy. Chicos, os mando un beso muy fuerte y que tengáis muy buena mañana, liantes. ¡Mua!
Gracias, Carmen Álvarez. Hoy es el cumpleaños de Tito Jackson, de la banda Jackson 5. Ahí suena Blend Into the Boogie.
Estás escuchando RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuestra.
Desayuno con liantes.
Sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias.
¡Qué
sí,
guay!
Sí, sí, sí. Rubén Morillo.
David Rionda.
David Rionda.
Rubén Morillo.
¿Cuál es cuál?
Son tres de Patton. De Patton. ¡Pum!
Bien.
bien el razonamiento. Bien.
Sí, sí.
Desayuno con liantes.
¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
Ya lo que hay.
Cada día en este programa alucino más.
Desayuno con liantes.
Seguimos en Desayuno con liantes en RPA, la radio donde el Principado de Asturias, TPA, emitirá La Bella Maya en asturiano. Todos los sábados por la mañana, los más pequeños de la casa pueden seguir las aventuras de La Bella Maya en TPA. Silvia Quesada pone voz a la cabecera de La Bella Maya, un total de 52 capítulos producidos por Cuatro Gotes que amplían la programación infantil de TPA, como decimos, los sábados por la mañana. De doblar las aventuras de Maya, su inseparable amigo el zángano Willy o el sabio saltamontes Flip, se hace cargo un elenco actoral de primera con Lorena Armengol, Luis Antón González, Sergio Buelga o Carmen Menéndez. Vamos a escuchar primero la cabecera de Silvia Quesada. Ahí está Silvia cantando La Bella Maya.
Hay un sitio muy guapín, con florines y rosada, paraíso en sin fin. Va a vivir y una gozada, la bella Maya quita, con amigos a montones pa' ayudar. La bella Maya quita, con historias bien prestosas pa' soñar.
Y así habla la bella Maya en asturiano.
A ver.
Willy, qué ruido. Pareces un monstruo enorme, feo y baboso comiendo. No fales de monstruos, que me dan mucha medrana. Vas a hacer que se me quite la fame.
Ay, Willín, no te esmolezas. Los monstruos no existen en la realidad.
Tío, eso no lo sabes.
Está muy bien, ¿eh?
Muy guapo, muy
está
guapo.
Está muy bien, muy bien.
Muy prestoso, sí, señor. Y ojo, porque esta serie, La Abeja Maya, es un clásico, y tan clásico, pero tiene un origen un tanto oscuro. Y os cuento.
¿Oscuro? Infantil, ¿no?
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
Surge de un libro infantil, uh-huh, escrito en 1912 por un señor que se llamaba Waldemar Bonsels, que era seguidor de Hitler. Era nazi. El creador de La Abeja Maya era nazi.
Vale.
Fue uno de los libros más populares durante la Segunda Guerra Mundial. Los soldados nazis se lo leían, se lo regalaban a sus hijos. ¿Qué pasa? Que se adapta a televisión esta serie por un señor que se llama Joseph Golen.
Vale.
Y lo que hace es adaptar la serie y quitarle esa pátina de ideología nazi que tenía.
Vale, vale, vale.
Y hace que la abeja Maya sea una abeja más emancipada y antiautoritaria. En un principio, la serie no tuvo mucho éxito porque el público era consciente del origen de la abeja Maya,
caramba,
que venía de un cuento nazi. Pero poco a poco fue calando en la gente por esa adaptación que hizo este señor, Joseph Golen, y se convirtió en un éxito mundial. Fue traducida a 40 idiomas, contó con dos temporadas de 52 episodios cada una, y gran parte del éxito viene de la sintonía pegadiza, que en español sonaba así.
En un país multicolor nació una abeja bajo el sol y fue famosa en el lugar por su alegría y su bondad.
Ya la
Como decimos, ahora tenemos La Bella Maya en asturiano los sábados por la mañana. Fantástico. ¿Cómo presta hablar de dibujos animados? Y Rubén Morillo, vamos a recordar otros dibujos animados muy guapos. Muy guapos de nuestra infancia. Hemos tirado de las series que veíamos nosotros, claro, de pequeños. Esto ya para millennials.
Sí, mira, primera de todas.
Un, dos, tres, cuatro, somos cuatro.
La estamos destrozando, ¿eh? Sí, los Trotamúsicos, que como sabéis está basado en los Cuatro Músicos de Bremen, una serie de televisión de dibujos animados. Eran solo 26 episodios, a mí me parecían muchos más. De pequeño, no sé, creía yo que eso era, que era eterno, que eran muchísimas historias. Una serie coproducida por Televisión Española y los estudios Cruz Delgado, que fueron los que realizaron y dirigieron esta serie, que se emitió entre 1989 y 1990. Y como sabéis, pues era la historia de cuatro animales, que eran amigos, que eran era el gallo coqui, el burro tonto, el perro lupo y el gato burlón, y que formaban un grupo de música, que eran los trotamúsicos, que tocaban pues la guitarra, la batería, la trompeta y el saxofón, si no me equivoco. Y pues no sabes, iban por ahí ayudando a la gente de pueblo en pueblo y eran muy chulos, a mí me gustaba mucho. Y de hecho las canciones, por cierto, que siempre mencionábamos antes con La Abeja Maya, que tenía parte del éxito de la serie por la cabecera, aquí claramente hay un disco de los trotamúsicos que está genial, o sea, que contiene todas las canciones que aparecían en la serie. Siguiente serie, esta es un poco posterior, no, perdón, es un poco anterior.
La vida es así, la vida, la vida es así, la vida, la vida es así.
Bueno, queda claro cuál es, ¿no? La vida es así. Esta era francesa.
Yo creo que aprendimos más de cómo funciona el cuerpo humano con esta serie que en naturales y en biología y...
Yo todo lo que sé del cuerpo humano lo sé por esta serie, no por biología, como bien explicas. Sí, sí, El Cuerpo Humano, una serie de dibujos animados francesa con vocación didáctica y divulgativa. De hecho, está toda su vida, creo, en YouTube. Y si tienes algún día una duda de cómo funciona el hígado, tú pones La vida es así o Eras una vez la vida. El hígado, y te lo explica mejor que lo que te va a decir ChatGPT o el artículo de Wikipedia de turno. O sea, hacedme caso. Yo sé qué son las plaquetas, las vacuolas y los glóbulos blancos y todo aquello, porque veía a Pedrito por ahí en aquella nave volando.
Yo, de hecho, cuando voy al médico le pido, explícamelo como eras una vez la vida. No me lo expliques con Pedrito, con no me acuerdo cómo se llamaba, con el aquel de las barbas blancas, sí, y todos esos.
Sí, que era el que gestionaba el cerebro, ¿no? El viejo sabio. Bueno, en fin, esta es un poquito anterior, decía yo, primera emisión el 10 de diciembre de 1986, la última emisión fue en marzo del 88, estuvo 2 años pues emitiendo capítulo tras capítulo, ahí te lo digo ahora exactamente, hay un puñado de ellos, creo que son 26, lo que pasa que en cada episodio se trataban varias dolencias del cuerpo humano y varias historias, y también da la sensación de que había muchísimos episodios.
Y también había Eras una vez el hombre.
Exacto.
Que era sobre la historia, sí.
Sobre la historia del...
Con los mismos personajes.
Exacto, sí, sí. Despistaba un poco, ¿eh? Si las veías juntas. Y la última es esta, que también a mucha gente le sonará porque la cabecera también era increíble.
Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo.
La vuelta al mundo de Willy Fogg, producida en 1983, una serie de dibujos animados que está basada en la obra de Julio Verne, La vuelta al mundo en 80 días. Y en este caso son animales los que protagonizan esta serie de dibujos, que fue una coproducción hispano-japonesa. Yo sabía que aquí sí que había parte, bueno, pues que había hecho Japón, pero prácticamente es un 50%. La hizo Nippon Animation, el encargo era de RBE Internacional, que estaba asociado con Televisión Española, y que son más o menos los mismos artífices que, si recordáis, y además se parecen a la de D'Artagnan y los tres mosqueperros. Parte del éxito de la serie, volvemos a lo mismo, lo tiene por la música, que en nuestro país la adaptó Mocedades, y que yo estoy seguro que todo el mundo recuerda esta cabecera que estaba de fondo. Pero también si decimos lo de pon la boca así
como si fueras a beber,
resoplando poco a poco y a la vez. Vamos, en fin.
Maravilloso.
Luego la tabla del 5 no la sabemos, que es la fácil.
Ni capitales del mundo ni nada. Pero
esto vamos.
Que quede bien clarito. ¿Eh?
Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 15 de octubre de 2025. ¡Continuamos!
When the truth is found to be...
Dejamos los dibujos animados para volver a la dura realidad. Hablamos del caso Mario Biondo, el marido de Raquel Sánchez de Silva, que como sabéis apareció muerto en extrañas circunstancias. Ahora... La justicia ha reconocido que su muerte pudo ser violenta y sus padres han llegado a España, ojo, han viajado a España y han lanzado una importante petición. María Álvarez, muy buenas.
Muy buenos días, Rionda, y buenos días también a todos los liantes que ya están con el café en la mano. Hoy, efectivamente, recojo el testigo con una noticia que vuelve a poner sobre la mesa un caso que lleva más de una década rodeado de misterios, ¿sí? La muerte de Mario Biondo, el que, si recordáis, fuera marido de Raquel Sánchez Silva. Sus padres, Santina y Pipo Biondo, acaban de llegar a España para insistir una vez más en su petición de justicia. Siguen convencidos de que su hijo no se quitó la vida, a pesar de que la justicia española cerró ya el caso hace años y de que dos autopsias confirman esta versión. Pero ahora la Audiencia de Madrid ha reconocido que su muerte, ojo, pudo no haber sido un suicidio, aunque no reabrirá la investigación. Sea como fuere, los padres de Mario han ofrecido una rueda de prensa en Barcelona para agradecer esta resolución y al mismo tiempo pedir que se revise el caso. Su mensaje ha sido claro y desgarrador. Solo queremos saber quién ha matado a nuestro hijo. Mientras tanto, su abogada anuncia que recurrirán al Tribunal Constitucional e incluso al de Derechos Humanos en Europa. Vamos, que no piensan rendirse. Y sinceramente, después de tantos años, parece que lo único claro en la historia de Mario Biondo sigue siendo que no hay un punto y final. Así que, Rionda, liantes, veremos si esta vez la justicia les escucha o si todo vuelve a quedar en el aire como tantas y tantas otras veces. Seguiremos muy atentos porque este caso, lejos de apagarse, vuelve a dar titulares. ¡Hasta luego!
Gracias, María Álvarez. Escuchamos a Luis Miguel, el tema La Biquina, y en unos minutos hablaremos de Luis Miguel.
Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa caminando los días sin verlos jamás. La Biquina tiene pena y dolor. La Biquina no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite ni la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa las noches llorando por él. ¡Mi mariachi!
El tiempo se nos suele echar encima, los horarios no perdonan y a veces te pierdes tu programa favorito de RPA. Pero eso tiene solución. Accede a www.rtpa.es y entra en Radio a la Carta. Y ya estaría, porque en rtpa.es están todos los programas de RPA a tu disposición. Cuando quieras y las veces que quieras. RPA. RPA. Estamos en Internet. RPA. La Radio Autonómica de Asturias. La radio del Principado de Asturias.
Desayuno con liantes.
Para mí hay un fenómeno genuino. Honestos.
David Rionda.
¿Serios?
Rubén Morillo.
No. Es ciertísimo.
Lo que hay ahí es un buen montaje. Siempre lo he mantenido.
Desayuno con liantes.
Quien se lo haya dicho, que se ponga delante de mí y me lo diga.
¡He dicho! ¡Caso cerrado!
Ahí escuchábamos hace unos instantes a Luis Miguel, que es noticia por un tema que ha generado mucha polémica en redes sociales. Parecido asombroso y sospechoso entre canciones de Taylor Swift y Luis Miguel. Vamos a comparar las canciones, la de Taylor Swift y la de Luis Miguel, que es del año 82. A ver si eso os parecen.
Vamos allá. Primero, Luis Miguel, año 1982, o sea, que no es de hace poco. 1982, era un niño y cantaba este 1 más 2, igual enamorados. Atentos, ¿eh?
Siendo un niño, Luis Miguel.
Sí, sí. Y ahora, ojo, ¿eh? Opalite o Opalite, o como se diga esto, de Taylor Swift, 2025.
Buf, no sé, ¿eh? Se parece demasiado, ¿eh?
Es más moderno, suena más moderno, pero...
Ponme la de Luis Miguel otra vez.
Vamos a
compararlas otra vez. Buf. Y ahora Taylor Swift, a ver.
Es que lo que me sorprende es que no es una canción, o sea, reciente, que sea una versión.
Ya,
no,
ya,
no.
Ya, ya.
1982, ¿eh? Y no hay atribución, no es una versión.
Buf.
En fin, bueno, pues nada. Es lo que hay.
A la orden del día, los plagios musicales, Mary Coletas ha investigado algunos.
Investigation by Mary Coletas. Investiga. Investiga. No oye ello. Investigation by Mary Coletas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, chicos?
¿Qué tal, Mary? ¿Qué plagios has encontrado por ahí? A ver.
Miren, tengo dos que igual les gustan porque los he buscado un poco patrios aquí de nuestras bandas españolas y además de bandas clásicas que todos conocemos. Miren, un ejemplo que me ha llamado mucho la atención es una canción de Mikel Erentxun que se llama Loco de Atar. Este es Mikel Erentxun cantando Loco de Atar.
Loco de Atar.
Y ahora escuchen a Ryan Adams con Somehow Someday.
I want to tell you something that I should've long ago.
Bueno, tiene un aire.
No es la primera vez, además, que le acusan con esto de los plagios para arriba y para abajo.
Esto totalmente en serio, que muchas veces existen plagios involuntarios.
Claro, y sobre todo porque igual a Mikel Erentxun le gustaban mucho estas bandas y las escuchaba e inconscientemente a la hora de componer.
Claro.
Algo que tú crees que es original, pues no lo es. Y mire, tengo otro ejemplo que este lo he dejado para el final. Porque estoy seguro que a usted que le gustan los hombres G, igual le duele un poco. E igual
a ver,
ya ha escuchado hablar de esto. Es una canción de los hombres G que se llama Dejad que las chicas se acerquen a mí. Ojo a la estrofa porque es igual que otra canción que todo el mundo conoce también. Atentos.
Soporto a las niñas que todas las canciones les recuerdan algo. Que se creen que soy drogadito porque llevo un zapato.
Vale, no, venga, ahora ponga usted a los Beach Boys.
Well, it's been building up inside of me for, oh, I don't know how long.
Es un poco más lento, pero es exactamente lo mismo. Esto se llama Don't Worry Baby y es de los Beach Boys.
Ahora vamos a escuchar un testimonio. El testimonio de nuestro amigo y colaborador Santi Robles, que...
¿Sí?
¿Qué pasa, Mary?
No, ¿qué va a hablar el chaval? ¿De plagios también?
Sí, en este caso de un artista al que admira mucho.
¿Sí?
Sí, que nunca ha plagiado, según Santi Robles.
A ver.
Cuando tienes más creatividad que cualquier otro ser humano, es imposible fijarse en lo que hace otra persona. Es por eso que sé que Emilio Aragón, el artista multidisciplinar más importante de todos los tiempos, con más talento, quizá con superpoderes, este señor no ha podido plagiar nunca una canción. Este señor ha compuesto temazos como, por ejemplo, Hey Mr. Waiter. Por favor, un respeto.
Gracias, Santi Robles, por tu testimonio. Y vamos a escuchar precisamente Hey Mr. Waiter, dedicada a Santi Robles.
¡Qué bien!
Un clásico de Emilio Aragón, del año 1990.
Pensé que iba a poner usted Cuidado con Paloma.
Pero ya que mencionó...
Que es de Romantics, ¿no?
Que sí, tiene un aire.
Otro que tampoco plagia. ¿Qué, Santi? ¿Esto no es Cuidado con Paloma? Pues no, son... Los Romantics. What I like about you. Bueno, nada, para otro día esto.
Bueno, Hey Mr. Waiter de Emilio Aragón, dedicada a Santi Robles. Un clásico.
Me fui a Londres a estudiar el inglés.
cambiar porque estoy medio esfameado. Le dije al camarero,
hey Mr. Waiter, I want to eat potato with tomato and cheese. Hey Mr. Waiter, I want to eat potato with tomato and cheese.
Check it out. Me gusta speaking English porque suena very nice. Si escribes Lady D,
te suena Lady Di.
Todo esto es tan extraño que te puedo ocurrir. Que escribas a que espere y te suene Shakespeare. Le dije al camarero,
hey Mr. Waiter, I want to eat potato with tomato and cheese. Hey Mr. Waiter, I want to eat potato with tomato and cheese.
Check it out.
RTPA.es. Allí, tanto los programas de RPA para sentir cuando te apeteza. RPA, la radio autonómica, también internet.
David Rionda y Rubén Morillo.
Detrás de estos supuestos fenómenos inexplicables y otras manifestaciones espirituales, se esconde algo más que tiene mucho que ver con el mundo terrenal.
Desayuno con liantes.
Ahora bien, si ustedes le quieren dar una explicación diferente...
¿De qué?
Allá ustedes.
Recordad que estamos en Facebook, Desayuno con Liantes.
No confundamos las dos cosas, los dos planos.
David Rionda. Rubén Morillo. Desayuno con Liantes.
Sigue con nosotros, continúa con nosotros, Mary Coletas.
Sí, para... hola a todos.
Muy buenas,
si
Mary, de nuevo.
Ahora, bienvenidos.
Para comentar la actualidad del mundo de los famosos y comenzamos hablando de Patricia Pardo. ¡Ojo!
¿Por qué lo anuncia usted como tan contento? Bien, Patricia Pardo, pues...
Patricia Pardo ha hablado sobre los inicios de su relación con Cristian Gálvez. Atención, escuchamos a Patricia.
No es música, no habla.
Bueno, yo no pensé jamás que era la mala, pero entiendo que, bueno, se interpretó así. Es verdad que optamos por callar y al final, oye, el que calla no otorga, pues simplemente las cosas surgieron como surgieron. Pero yo creo que ahora estamos en otro momento, que todo el mundo ha pasado página y que estamos muy bien, sí.
Bien, Patricia.
Claro, sí, claro, estamos en otro momento, ¿no? Bueno, lo que pasó ahí atrás...
Bueno,
lo
Mary,
que lo gestionamos,
Mary, tú no estabas
eso
allí.
Eso ya, nada.
Tú
eso...
no estabas allí, Mary.
Bueno, pero es casi. Y destrozasteis ahí a la otra muchacha, que hay una tercera en discordia. Pues tampoco pasa nada porque yo lo diga, ¿eh?
Bueno, Mary, no te pases. Hablamos de ciencia. Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, ha sido noticia estos días, ha sido viral por sus ideas un tanto particulares. Mary, ¿qué piensa este señor en general? Porque tiene ideas un tanto extrañas.
Bueno, él creo que lo único que no es terraplanista. Todas las demás conspiraciones del universo se las cree y va a tope con ellas. Dice que los chemtrails, que si nos envenenan, vacunas,
los chemtrails, es esto, son las estelas de vapor que dejan los...
Exacto, sí.
Los aviones.
Sí.
Que hay mucha gente que cree que nos están fumigando.
Sí, y luego ha dado estos días recientemente muchas entrevistas, no por una cuestión futbolística, no, por todas estas gilipolleces que dice este señor... Hasta el punto de que ha ido a entrevistas, por ejemplo, una que le hizo el periodista asturiano Juanma Castaño, que iba el Marcos Llorente este con unas gafitas con filtros, como las que tienen los niños pequeños, con charol, que se hacían con charol, o aquellas de ver en 3D que tenían un plastiquín rojo y uno verde. Pues lleva unas gafas parecidas a esas, porque él dice que hay que filtrar la luz, y en su casa, según parece este tonto, no tiene bombillas normales de luz blanca, tiene bombillas rojas.
¿Cómo que rojas?
Son de color rojo. Porque
¿cómo que rojas?
Porque la noche es mala para el cuerpo. Según parece, hay allí unas radiaciones de no sé qué, de gamma, beta, su madre, y que te destrozan la vida. Y él luego en la calle y en interiores lleva unas gafinas con una película amarilla. Parece que tiene problemas de hierro, no sé, está como con los cristales amarillentos porque dice que así evita ponerse malo. Mira, este es un cacho de la entrevista.
Esto funciona muy bien. Es decir, tú no te pones malo nunca, nunca tienes una...
Los últimos 2 años no me he puesto malo.
¿De nada?
De nada. ni de mocos, ni de catarros.
Por la luz.
Como te decía.
Porque tiene bombillas de
claro,
luz roja en casa.
Por las mañanas, en invierno, sin camiseta, a pasear los perros. Claro.
Y bueno, todo el año. Lo que pasa es que en invierno hace más frío y llama más la atención.
Claro, pero tú vives en un sitio donde se puede ir sin camiseta. Imagínate el que viva en Hortaleza o
bueno,
en Puente
y luego
Vallecas.
Hace esas cosas de gimnasia raras, pero en fin, es que lo han entrevistado en 20 sitios para decir estas tonterías. En todos. Estuvo también en la tele. Solo le falta RPA. Pero para no va a hablar de fútbol.
Dentro de la polémica por compartir teorías conspirativas como esta.
Yo miro al cielo y estos cielos no los había visto nunca.
Sostienen que estas estelas de los aviones son tóxicas, que son perjudiciales para la salud y que nos están fumigando.
Normal para mí no es, y eso es lo que intento transmitir.
Pero esta no es la única polémica que envuelve al futbolista. Cuando cae el sol, esta es la única luz que hay en su casa, roja e infrarroja. Asegura que le beneficia enormemente en su salud, al igual que tomar café con 3 cucharadas de mantequilla, y más cuando la luz roja ya está encendida. Cenar con lo natural también siempre está entre sus rutinas.
No es que no se cena de noche, solo como de día.
Pero a él, lo que digan los demás...
Lo demás...
Última noticia del mundo de los famosos, contundente comunicado con el que Andy anuncia su carrera en solitario tras el fin de Andy y Lucas.
Sí, va a empezar su carrera en solitario y hay aquí mucha gente que dice que esto pasa porque se llevan mal. En cualquier caso, ya han salido ambos a desmentir ese hecho, ¿no? Que dice que se siguen llevando bien, pero que como todo el mundo, pues con el paso de los años las relaciones pues se van deteriorando, se van cambiando, no es ni mejor ni peor, sino que, bueno, pues tienen una relación diferente a la que tenían en el comienzo y, de hecho, pues nada, ahora Andy se desvincula de Lucas y emprende su vuelo en solitario. Andy es el que tiene la nariz normal. ¡Vaya estropicio hizo la nariz! ¡No hagáis pijáis, joder, con las cosas estéticas!
Bueno, a ver si lo arregla el pobre, que bastante mal está pasando.
Ya lo explico, ahora tiene que esperar a que se quede aquello un poco más soldado, porque esto fue por tratamiento que no debía hacer o algo. Entonces van a esperar a que se suelde eso un poco y luego
y a ver
ya
si se lo arreglan al pobre, sí.
Pero es que, no sé...
Gracias, Mary Coletas.
Adiós a todos.
Escuchamos a Andy y Lucas, Tanto la quería.
Porque eres tan hermosa y a la vez tan difícil. Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera. Si me trataste como a un juguete sucio y abandonado. Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos. Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado. Que lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me he cansado. Solo quería adornar las noches con tu cara morena y decirte que hay corazones que no huyen de la tormenta.
A veces la miro y lloro, pensando que pudo y no fue al final. Ver a las nubes tapar a las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar. Porque eres la cuna que mece sin nada, porque eres la lluvia que no hace mojar. Sin ti yo veía tardes de historias, historias que nunca quise ver acabar.
Tanto la quería, tanto que yo por ella moría, eso bien lo sabe Dios. Ella es la reina de mi inspiración, por la que yo sufro.
Desayuno con liantes.
Realmente vergonzoso, lamentable.
Entiéndesme. Desayuno con liantes.
Honestos.
David Rionda.
Serios.
Rubén Morillo.
¿De qué? Aquí a este programa había muchísima gente que quiso venir.
Desayuno con liantes.
¿Cómo yo?
Desayuno con liantes.
Y no le han dado permiso para que viniera. No. ¿De qué?
Estoy alucinado.
¿Qué es esto?
Desayuno con Liantes.
Seguimos en Desayuno con Liantes y en este último tramo está con nosotros Miguel Ángel Muñiz para comentar unas noticias de cine. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
Buenas, hombre, ¿qué tal?
En poco menos de un año llegará la nueva de Marvel, Vengadores 5. Tendremos a Pedro Pascal como Mr. Fantástico y Robert Downey Jr. como el villano Doctor Muerte. Pero el que no va a estar, ojo ahí, es Mark Ruffalo, que ya no seguirá en su papel de Hulk. ¿Qué esperas de este proyecto y por qué no han contado con Mark Ruffalo? Él ha bromeado, ha hecho el chiste de que no le llaman porque tienen miedo a que haga spoilers, ¿no? Como ha hecho en otras ocasiones. Uh-huh. Que las entrevistas se van un poco de la lengua y terminan contando la película.
Se entusiasma y cuenta cosas. Ya salía en Los Cuatro Fantásticos, en la última escena, aparece el Doctor Muerte, que lógicamente no es Robert Downey Jr. en nada, ¿no? Sale de espaldas. Robert Downey Jr., no me quiero ni imaginar la cantidad de dinero que le habrán pagado, porque es que además esto ya se le ve el plumero desde lejos. Quiero decirte que, claro, ¿qué pasa? No puedes sustituir a Robert Downey Jr. o incluso al, ¿cómo se llama este que hace de Loki? Tom Hiddleston, ¿no? O a uno, esta gente que más o menos algunos tienen carisma y tal, por unos cantamañanas como Miss Marvel, Los Eternos, Shang-Chi, no sé qué, Ant-Man y toda esa morralla, ¿no? Claro, no lo puedes sustituir. Entonces fueron todos en picado y ahora, ¿qué pasa? Ven que tienen que... Pero es que no solo es eso, sino que encima tienen que tirar de Tobey Maguire, del otro, de que sale también Ben Affleck haciendo de Daredevil, del otro, de Jessica Alba, que hasta donde yo sé sale haciendo otra vez de su Storm. O sea, tienes que hacer, decir, bueno, hace 25 años alguien hizo esto, pues ahora voy a apropiar mío de eso y me lo voy a traer, ¿no? Igual que trajeron a Willem Dafoe para hacer de Duende Verde el label Tom Holland, ¿no? O sea, es tan malo, es de tan baja estofa el material que tú manejas que tienes que tirar de lo que hicieron hace 20 años otras personas. No lo sé, pues será otra basura, igual que las que llevan haciendo en Marvel, pues ya va para una década, yo creo.
Otra noticia, Chris Columbus, el director de Harry Potter, ha concedido una entrevista a la revista Chicago Magazine y ha dicho lo siguiente: estuve a punto de dirigir Socorro, ya es Navidad, la película, la mítica película de los 80, pero me reuní con Chevy Chase, me trató como una basura y dijo, yo no trabajo con este tío, yo no quiero trabajar con este actor. Y finalmente pues no la dirigió.
Sí. Mira, yo Chris Columbus es un tío que detesté durante unos años, me parecía como lo peor, me parecía un tío, pero luego, bueno, creo que tiene cierto respeto, que merece cierto respeto. También estuvo a punto de dirigir precisamente la versión de Los Cuatro Fantásticos del 2005. De hecho, él está acreditado como productor, porque él, bueno, lo hace a través de su productora. ¿Sabes cómo se llama su productora? Se llama Chris Columbus, es decir, Cristóbal Colón. ¿Cómo se llama su productora? 1492, tío.
Ah, vale.
Pero,
bueno, dirigió también Solo en Casa, La Señora Doubtfire.
Claro.
Y hay peliculones, ¿eh?
Y es el guionista de Gremlins y de los Goonies. O sea, es un tío respetable. No es que sea un director brillante, pero como guionista no me parece malo. Y además es guionista de una película que a mí me gusta mucho, que es esa de Aventuras en la Gran Ciudad. Esa de Elizabeth Shue que tiene que cuidar con los niños, que luego se van por la ciudad y tal. Está muy bien esa peli. Chevy Chase a mí me parece lo peor también, tío. Me parece un tío con muy poca gracia. O sea, de todos esos cómicos que salieron en los 70-80, me parece uno de los peores. O sea, Dan Aykroyd a su lado me parece un genio. Y aparte el tío tenía un ego terrible en aquellos años. La película no me gustó demasiado, la de la Navidad esa. Pero le pegaba que es Columbus, tío. Sí, perfectamente. Lo que pasa que... Bueno, a ver, también entiendo que si tienes que enfrentarte con estrellas de ese estilo, encima con el ego subido, son insoportables, ¿no? Además, Chevy Chase tiene fama. Una de las razones por las que en los 90 prácticamente desapareció del mapa fue esa, que el tío era como insoportable. Y no hemos dicho, por lo que probablemente pasa la historia, Chris Columbus, para bien o para mal, que es el director de Harry Potter.
Claro.
Y de Harry Potter y la Cámara Secreta, ¿no? Bueno, o sea, de Harry Potter, la primera, ¿cómo se llama? La Piedra Filosofal.
La Piedra,
¿no?,
Filosofal, sí.
Y la segunda, la Cámara de los Secretos. Esas son las dos que dirigió Chris Columbus.
Un aplauso para Chris Columbus.
Que sí, joder, Chris Columbus, bien. Y de hecho, J.K. Rowling le escogió precisamente porque escribió el guión del Secreto de la Pirámide, que era muy... De hecho, el personaje de Watson, caracterizado en la película, es igual que Harry Potter.
Es verdad.
Con las gafas en la película, Harry Potter total. Y la película, al final, va de un también de una especie de colegio, son aventuras también juveniles. Y Harry Potter, mira, a mí siempre me dio como mucho asco, ¿no? El propio concepto de Harry Potter, niños magos, de este, es esta mierda. Pero, sin embargo, tengo que reconocer que luego vi la película, que me acuerdo que me la regaló, esto fue una cosa ahí un poco off topic, pero mi madre para las Navidades me regaló una película y estaba en dudas entre la película esa horrible de Scooby-Doo, estamos hablando de Navidades del 2002, Scooby-Doo, ¿no?, que es del 2001, o Harry Potter, la primera, que es del 2001, también de Warner, ¿no?
Me regaló.
Y me regaló Harry Potter y tardé mucho en verla, tardé como 4 meses en plan, joder, esto va a ser un truño, tío. Y luego la vi y dije, joder, pues no está mal. Y me parece una película bien, muy complicada. Bien. Para ser de 2001, me parece una película muy ambiciosa a nivel visual, del estilo de Señor de los Anillos, que es de la misma época. Y la gente se reía, por ejemplo, del partido de Quidditch, porque decía, joder, que es cutrísimo, no sé qué tal, que es en plan, hostia, tío, pero en el 2001 no tenías mucho con qué comparar, ¿eh? Mm-hmm. Hostia, eso está muy bien.
El Quidditch es muy fácil de entender. 7 jugadores por equipo. 3 cazadores, 2 golpeadores, 1 guardián y el buscador. Ese eres tú. Cuidado ahora que vuelve. Serías buen golpeador. Oh, oh.
Tom Cruise se niega a que su imagen se utilice en muñecos y en videojuegos.
¿Quieres que te dé mi opinión?
A ver.
Sobre eso. Bueno, me parece bien. Me parece bien, tío. Teniendo una... Que eso se me llama la atención y ahora que me dices eso, que no lo sabía, tiene mucho sentido. Una franquicia que claramente está abocada a hacer merchandising como es Misión Imposible, y es cierto que no hay absolutamente nada.
Nada.
Me parece bien, tío.
Desde aquí... Y nos vamos con la música de Misión Imposible. Volvemos mañana a las 7 de la mañana. ¡Hala! Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana, chao a todos.
Miguel Ángel Muñiz, gracias.
Venga, chao.